SER Podcast.
Carla Niman, tal vez seamos eso, dos bocas hablando sin parar en ninguna parte. Carla, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchísimas gracias, Dani.
Es importante orinar si no queremos levantarnos a mitad de la entrevista y evidenciarnos fluidos controlados.
Fluidos controlados. Antes de empezar la entrevista ya he depositado mis fluidos, así que todo bajo control.
Pues empezamos. Carla es escritora y creadora escénica. Estuvo con nosotros en 2023 presentando Tener la carne, su primera novela. En 2024, Histeria, una pieza teatral surrealista. Ahora acaba de publicar con Reservoir Books El Valle del Silicio, Silicon Valley, también conocido como Valle del Silicio. Es la región líder mundial en innovación tecnológica, el hogar de las mayores empresas de tecnología. En la novela de Carla es el templo de los algoritmos, un mundo donde todo es silencio, no hay hambre, no hay sueño, no hay dolor, no existen ni el tiempo ni la espera, solo datos, y será una vida que valdrá mucho la pena vivir. Así nos la venden, claro. Es el Valle del Silicio, uno de los lugares más terroríficos e influye más de lo que pensamos en nuestras vidas.
Sí, desde luego. De hecho, es como esa tierra mítica de la que habla Samuel Peirce en la novela, que también tiene como su observación en espejo en Internet. Al final es curioso, tanto el espacio este del ciberespacio, que es como esa especie de placenta en la que nos disolvemos, porque es una interfaz distinta, tiene su paralelismo con Silicon Valley, esa tierra mítica, esa tierra donde se promete una especie de, lo que tú decías, felicidad o casi una inmortalidad porque te disuelves algorítmicamente en Internet, pero luego tiene ese lado, como decías, terrorífico, de historia, de terror absoluta. Al final la nube no está tanto en el cielo, sino más bien hunde sus raíces bajo tierra, y hay casi toda una civilización de silicio bajo nuestros pies, con todos esos cables, servidores, refrigerados, con litros y litros de agua, y eso está ocurriendo mientras estamos tecleando y disolviéndonos, como decíamos, en la red.
La narradora de la novela es una chica que vive como una miserable, dice, sobrecogida por algunas satisfacciones menores, como las clases de yoga y los torreznos del Leganés. ¿Cuáles son tus satisfacciones menores? No sé si estás apuntada, como tantas, a talleres de cerámica.
La verdad que no lo he hecho nunca, pero es algo que, bueno, debería empezar a hacer, no sé, me parece como curioso, y sobre todo con esta idea de lo manual. Pero mira, justo ayer, en la presentación de Madrid, salió algo muy divertido, que es que es cierto que hubo como una temporada en la que me interesé mucho por este tipo de personajes como Yados Fitness, con este tipo de ejercicios, los burpees, y es cierto que me obsesioné hasta tal punto que empecé a emular este tipo de movimientos porque quería entender por qué se levantan a las 5 de la mañana a leer a Marco Aurelio y hacer este tipo de movimientos anatómicos tan repetidos y recurrentes, ¿no? Así que bueno, no sé si son mis pasiones, como tú decías, así como menores, pero sí que me he acercado sospechosamente para investigar y radiografiarlo un poco.
A la narradora nada le hace feliz, se ha desacostumbrado a salir, vive encerrada en su apartamento, teletrabaja corrigiendo textos. ¿Cómo es esta chica? Y el teletrabajo, que parecía que a lo mejor iba a ayudar a nuestra conciliación, ¿nos ha aislado también más? ¿Necesitamos el contacto con otros compañeros y compañeras de trabajo?
Claro, aquí justamente, como dices, ella está, es casi como si se hubiese generado un aislamiento autoimpuesto, ¿no? Pero también biográfico. Ella vive, que salió también ayer, como una especie de orfandad cósmica, ¿no? No tiene una relación interpersonal con sus padres, es como si se hubiesen evaporado. Su ecosistema de amistades tampoco está presente, solamente se vincula de forma así como puntual con Lady Kombucha, que es su compañera de trabajo, y tampoco tiene relaciones libidinales o relaciones eróticas con nadie. Entonces, justamente su trabajo, al ocurrir dentro del espacio de la casa, anula esa realidad o esa capacidad de movilizarse hacia el exterior. Todo ese paisaje ha desaparecido para ella. Entonces, esto también es como el caldo de cultivo perfecto para querer dar el salto hacia ese ciberespacio imaginario hasta el punto de hacer desaparecer su cuerpo, ¿no? Entonces, sí, es una mujer que está renegando casi de sus capacidades fisiológicas y biológicas y solamente cree en esa posibilidad de disolver su alma en internet.
Esta mujer no está del todo sola, somos seres sociales, al menos seguimos siéndolo todavía, necesitamos interactuar y ella tiene un perro, Averroes, que le anima a que socialice, a que busque individuos que hagan posible el diálogo. De nuevo, un perro en tus historias, un perro además que habla, que es muy filosófico. ¿Qué representa Averroes en esta historia?
Bueno, Averroes yo creo que es el primer interlocutor que tiene esta protagonista, ¿no? Porque, como decíamos, vive una profunda soledad muy demoledora y su único interlocutor es Averroes, que es un perro que hasta cierto punto representa un poco, como decías, bueno, el mandato, la autoridad. También es un poco esa voz juiciosa, introyectada en la protagonista, ya que no tiene padre ni tiene madre. ¿De qué manera puede regir su comportamiento? Pues tenemos a este Averroes que casi monitoriza o teledirige a la protagonista. Y entonces aparece ese Samuel Pierce, que si quieres también hablamos de él, que es ese segundo personaje que también empieza a movilizar a la protagonista desde otras direcciones algo más perversas. Tal vez Averroes sea como ese punto de realidad o ese anclaje de realidad o principio de realidad que le hace recordar a la prota que tiene funciones biológicas que cumplir, ¿no? Acércate más a las funciones biológicas de un perro y no a esas fantasías como tan antropocéntricas que te propone Samuel Pierce.
Estás deseando hablar de Samuel Pierce.
Por favor.
Enseguida voy a Samuel Pierce, pero hasta llegar a Samuel Pierce hay unos pasos previos. Esta protagonista refresca la web varias veces al día, un poco obsesionada con buscar nuevas interacciones. Al principio conversa con un bot, un programa informático que entiende que ella quiere un cambio de vida. Le recomienda la desactivación de las cuentas en redes sociales, las tarjetas de crédito y la destrucción total de sus posesiones. Eres del 96, te lo decía, felices 30 que estás a punto de cumplir y perteneces, como Sara Barquinero o como Berta Prieto, a la generación Z, esos nativos digitales que se han criado con un acceso libre y total a Internet. ¿Cómo ha marcado Internet y las redes sociales la construcción de vuestra identidad? ¿Qué cosas buenas y no tan buenas os han dado a vosotros las redes sociales, hijos de la web?
Bueno, es un espacio que es cierto que es, lo decíamos ayer, ¿no? Como una red de comunicación a escala planetaria. Entonces esto te permite acceder a muchísima información hasta el punto de intoxicarte incluso, que ahí es donde empieza la parte más perversa. También ocurre que creo que en Internet nos relacionamos públicamente muy distinto a cómo nos relacionamos en otras esferas. Al fin y al cabo es otra interfaz. Ayer hablábamos de no es lo mismo escribir una carta de amor que un correo electrónico de amor que un WhatsApp de amor, ¿no? Porque nos relacionamos identitariamente distinto dependiendo del canal, que esto es una obviedad. Y lo que ocurre además que es que Internet creo que en muchas ocasiones también supone casi un espejo de nuestro propio narcisismo, porque cierra mucho nuestra identidad, construye identidades muy monolíticas, las refuerza hasta el punto de que no nos permite esa porosidad, esos agujeros de identitario que justamente permiten la fricción, la negociación con el otro, el diálogo. Creo que en Internet estamos monologando mucho y el otro se nos presenta algo distorsionado, una imagen un poco distinta a otras interfaces donde nos encontramos con esas mismas personas y creo que casi es el lugar donde depositamos muchas veces nuestro inconsciente, incluso nuestra alma, ¿no? Y eso impide muchas veces justo esa regulación identitaria, ¿no? Que nuestra identidad se construye siempre con el otro, desde esa interdependencia. Y creo que Internet no lo permite, al menos ahora.
Nos decía el año pasado Mariana Enríquez, le preguntábamos cuál es el mayor monstruo contemporáneo, ella que tanto ha trabajado los monstruos, y nos decía el escroleo. Es como una droga mala en la cabeza, el escroleo. Hace poco nos decía Sara Barquinero que ella se había quitado las redes sociales por salud mental. ¿Tú las conservas? ¿Qué relación tienes con ellas? ¿Has conseguido que no sean algo tóxico?
Muy complejo, muy complejo, sobre todo cuando tienes momentos en los que flaqueas identitariamente, buscas ese reflejo que decíamos antes permanentemente en las redes. Entonces hay algo como de tira y afloja. Evidentemente tengo que preservarlas por una cuestión profesional, ¿no? También, pero estoy en esa deriva en la que está Sara también. Desde hace unos meses también me estoy replanteando salir de ese ciberespacio, ¿no? Intentar, bueno, dialogar con mis plantas que me encantan.
La protagonista va entrando poco a poco en el hoyo de Internet, navegando por páginas y foros. ¿Cuántas páginas, cuántos foros has visitado tú y qué mierda te has encontrado? No sé si los incel son una comunidad muy grande, esos hombres con un odio natural hacia las mujeres, con discursos heridos y demandantes.
Sí, es una locura. Sí que estuve leyendo mucho Reddit, también estuve en varios foros, viendo muchos vídeos de YouTube. Muchos de ellos estaban cancelados, de incels, hablando de su experiencia vital y de su misoginia y odio hacia las mujeres. Sienten que son una especie de error biológico. Y bueno, me resultaba sobre todo interesante hacer toda esa investigación tremendamente oscura para ver de qué manera todas estas personas son el resultado también de un malestar que estamos viviendo casi esquizoide en el siglo XXI, ¿no? Como una sensación de desencanto profundo. Entiendo que hay un distanciamiento, ¿no?, a la hora de escuchar a estos personajes, porque a mí como mujer pues claramente me perjudican, pero también quería tratar de comprender qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué este desencanto? Y claro, eso explica que ellos quieran, inflamar o engordar este tipo de discursos tan perversos, porque es su manera de subsistir o de reencantar el mundo.
Llegamos a ese momento. La narradora empieza a dialogar con un tal Samuel Pierce. El Samuel Pierce de verdad nació en el sudoeste de Inglaterra el 20 de julio de 1766. Fue escritor de himnos, tenía un profundo interés espiritual. Su vida, sus escritos, sermones y cartas, leo, inspiraron a otros dentro del cristianismo evangélico. ¿Por qué has elegido este nick en estos tiempos de resurgir espiritual y además infestados de iglesias evangélicas? Porque solo en Madrid se abre una nueva cada 4 días.
Wow, no sabía esto. Bueno, Samuel Pierce en realidad fue un nombre que me parecía muy simpático. Luego también es cierto que tiene un libro, Samuel Pierce, el original, que habla sobre, las malformaciones de la naturaleza, o algo así, recuerdo. Él es escritor, fue escritor de himnos. Y bueno, esa especie de vinculación o asociación ligera me parecía muy interesante para utilizar ese nickname, y también tenía algo así como medio solemne el nombre. Y bueno, pues es este señor que vive en internet, que no sabemos si es un señor, es una IA, una estafa, es un incel, es un Yados Fitness, no tenemos muy claro, pero desde luego tiene una confianza absoluta depositada en ese tecnomisticismo y en ese mundo que se desarraiga de lo terrestre y de lo mundano, ¿no?
¿Por qué este Samuel Pierce escribe con tantas faltas de ortografía? Por cierto, usar faltas ortográficas como estilo identitario, leo, sabe escribir mejor, pero elige lo incorrecto por una ética de la disfunción. ¿Qué es esto?
Es un pedorro, eso es lo que pasa, que es un pedorro pesado. Claro, es un hombre que un ente que reniega de todo lo mundano y terrestre, ¿no? Él vive casi como en una especie de asteroide simbólico. Es como si hubiese, como decíamos antes, renegado de su cuerpo y de la gramática y de todo lo que significa el planeta Tierra, ¿no? Y se hubiese introducido en una especie de transbordador espacial o un meteorito y hubiese salido volando fuera del cosmos y del mundo, justamente para buscar un nuevo reencantamiento. Está desencantado con el mundo tal y como está. Entonces, bueno, supongo que su manera de liberarse incluso de estas ataduras gramaticales es distorsionarla por dentro y herir los ojos humanos y mortales de quien le leen, ¿no?
¿Te ha resultado difícil escribir con faltas de ortografía? Porque a mí me ha costado leerlo.
Sí, eso me han dicho. Sí. Ayer, de hecho, hicimos una lectura dramatizada y Javi Hernández, que hacía el personaje de Samuel Pierce, me decía, wow, es que es complicadísimo de pronto como adaptar la articulación a todas estas faltas. Yo me lo pasé bomba. Además es que le da un tono y una personalidad como muy concreta, como hasta cierto punto bastante creepy, ¿no?
¿Cuántas horas cada vez más gente pasa el rato hablándole a la inmensidad de Internet sin una cara precisa delante? Leo, tú también has dialogado con inteligencias artificiales conversacionales. ¿Pueden ser, en estos tiempos de soledad no deseada, buenos acompañantes, incluso terapeutas?
Bueno, es que es un tema peliagudo, ¿no? Claro que para la construcción de la novela tenía que conocer cómo funciona una inteligencia artificial y tuve alguna conversación con la IA para ver qué tipo de patrones o qué tipo de algoritmos utiliza a la hora de generar vínculos interpersonales o interespecie con un humano, en mi caso una humana. Pero sí que hay algo como profundamente peliagudo en todo esto. Al final no nos olvidemos que es una empresa y las empresas tienen fines comerciales, publicitarios, siempre hay un entramado que está urdido desde esas prácticas de poder o de vigilancia o de extracción de datos. Entonces, claro, ahí entraba un poco en contradicción mi manera de relacionarme con la IA, y es lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Nunca sabe si está metida dentro de una estafa, sin embargo esa estafa le da cierta compañía, ¿no? Y es una sustitución compensatoria de su soledad.
La conversación con Samuel Pierce empieza a evolucionar, cada vez se vuelve más demandante, más manipulador, más chantajista. Eres de verdad una pedazo de zorra hipertextualizada, llega a decirle, luego se disculpa, vamos, parece un maltratador de manual. ¿Son estas herramientas al final una prolongación perversa del pensamiento masculino? Porque recuerdo que nos decía Silvia Hidalgo, escritora, premio Tusquets y también ingeniera informática, que necesitamos con urgencia a más mujeres trabajando en empresas tecnológicas, desarrollando algoritmos en este Valle del Silicio.
Sí, de hecho hay un libro que leí para la tercera parte del Valle del Silicio que se llama El Valle Inquietante, que de hecho me asusté mucho, dije, uy, se parece mucho el título, pero está más centrado en lo que vienen a ser las startups de ahí, de Silicon Valley, y habla sobre la experiencia de esta mujer, la protagonista, trabajando en Silicon Valley, ¿verdad? Bueno, claro, es que hay una fantasía de omnipotencia poderosísima y de invulnerabilidad dentro de ese universo, y claramente está vinculado con lo masculino, con lo invulnerable, ¿no? Samuel Pierce, en su caso, pues se relaciona a través del chantaje, a través del poder, y la protagonista acaba metida en esos engranajes porque al final, bueno, el chantaje también es una forma de afecto, querámoslo o no, es una forma de afectar o de afectación sobre el otro y de dejar una marca de presencia o de compañía perversa sobre una persona que vive en una profunda soledad y que prefiere que al menos la toquen violentamente, ¿no? A tener que quedarse absolutamente sola y desamparada en esa parálisis demoledora.
Para mi generación, los millennial, hay hombres que huelen a Brummel y ya sabemos lo que eso significa. Para la generación Z hay hombres que huelen a Axe de 2003. ¿Cómo son esos hombres?
Bueno, esto fue muy divertido, me lo pasé bomba como intentando especular sobre la identidad de Samuel Pierce, ¿no? Que le pasa tanto a Berroes como a la prota. Bueno, es que puede ser un hombre que utiliza el Axe este de a saber qué año, o puede ser pues un el tumbado en su cama tomando patatas fritas y pizza fría derretida con su queso y sus salchichas en la sábana. Es un personaje que nunca sabremos quién es.
Según el último informe sobre el futuro laboral del Foro Económico Mundial, antes de 2027, casi la mitad de las habilidades actuales en nuestros empleos habrán cambiado como consecuencia de la inteligencia artificial. Nuestros trabajos, la mitad casi, van a quedar obsoletos. En cuanto a la escritura, a la creación, ¿cómo afecta a la IA? No sé si es una buena herramienta creativa en la que nos podemos apoyar, si la has usado para escribir, o si la IA puede dejar también obsoleto el trabajo de un creador artístico.
Es una gran pregunta y es algo en lo que sigo pensando mucho. Sé que es, bueno, tenemos otro tipo de cognición desde que entra Internet y desde que entran las inteligencias artificiales como ChatGPT, etcétera. La cognición, bueno, leyendo por ejemplo a Lola López Mondejar, ella habla de un deterioro progresivo de la cognición a través de este tipo de plataformas o de este tipo de realidades digitales. Lo cierto es que, bueno, en lo creativo creo que es interesante como el diálogo sobre esa otra realidad que está apareciendo, esa otra interfaz, ¿no? Y de qué manera también supone casi un espacio bibliográfico, ¿no? Si googleando podemos llegar a libros y a ciertos archivos, tal vez a través de la inteligencia artificial también se genere como todo ese archivo digital, bibliográfico, y también es interesante esa parte, ¿no? Y de qué manera también, bueno, creo que también hay un terror casi metafísico a todo lo que supone una inteligencia no humana, y claramente pues la inteligencia artificial es un poco esto. Entonces creo que se juntan muchas cosas, pero bueno, en lo creativo no tengo una respuesta. Ahora tenemos un festival, el Festival Qubit, que es de arte y ciencia, y uno de los debates en Condeduque que se van a generar a partir de mayo es este, así que seguiré leyendo, informando y buscando una respuesta, porque es tan complejo que no sé muy bien cómo introducirme dentro de ese ciberespacio.
Hay otra reflexión muy interesante en la novela, te lo decía, muy contemporánea también. Recientemente hemos visto a señores como Putin y Xi Jinping coqueteando con la inmortalidad, la idea posibilidad de vivir hasta 150 años. Con este asunto comienza tu novela. Pronto podría sumergir mi propio cuerpo en nitrógeno líquido y esperar a abrir los ojos en un mundo desconocido y perfecto, donde no se pudiera emprender ninguna acción legal contra mí en virtud de ninguna ley, hasta que volviera a la vida dentro de 300 años, momento en el que mi nombre e identidad habrían prescrito. Pero claro, unos sueñan con hibernar hasta alcanzar la inmortalidad y otros con calentar la atmósfera unos grados, derritiendo el permafrost, liberando virus y bacterias milenarias hasta aniquilar la biomasa terrestre al completo. Solo varía la dirección del delirio. ¿Deberíamos preocuparnos más por nuestra mortalidad que por nuestra inmortalidad? Es decir, ¿qué planeta vamos a tener dentro de 150 o 300 años? ¿Estamos renegando de la naturaleza para construir una civilización tecnológica que al final va a ser un erial?
Bueno, volvemos a lo mismo. Es un delirio de omnipotencia brutal y un delirio también de invulnerabilidad, ¿no? Como si pudiésemos rebasar los límites humanos, salir de la mediocridad mundana, ¿no? Y poder auto-optimizarnos y auto-mejorarnos. Es un poco los preceptos del transhumanismo, ¿no? Y la criogenización y todo este tipo de recursos que básicamente son el resultado de un miedo profundo a la muerte y el miedo profundo a la disolución del yo. A mí me interesan otro tipo de derivas que son más ecológicas en el sentido de, bueno, es hermoso también y conmovedor pensar que el yo también es el otro y que no hay un límite claro entre estas dos entidades. Leyendo mucho a Emmanuel Ecocha en este último tiempo, creo que hay algo profundamente hermoso en pensar que, bueno, El yo está constantemente disolviéndose, agujereándose con otro tipo de entidades, otro tipo de materialidades, y que la muerte tampoco supone, que no suponga como un terror terrible, sino más bien, bueno, un nuevo apartado, porque al final es que estamos hechos de los mismos materiales y minerales que la corteza terrestre, quiero decir, somos minerales erguidos en patas, ¿no? En dos patas. Así que, bueno, hay algo como en ese sentido optimista, pensar que no somos tan importantes y también somos profundamente importantes porque formamos parte de esa materia, ¿no? No somos yo, sino somos materia. Y eso yo creo que es el reencantamiento que al menos estoy intentando buscar con las plantas, como te decía, de mi casa.
Hablas de esa conciencia ecológica o esa inquietud ecológica. De hecho, si algo también define a la generación Z es que sois los primeros en haber introducido un término en nuestro lenguaje como el de la ecoansiedad. Justo antes de la pandemia vimos multitud de manifestaciones muy masivas en todo el mundo contra el cambio climático, exigiendo acciones, pero 6 años después han desaparecido.
Sí, bueno, es que creo que también aquí entran evidentemente una vez más intereses, luego también la extrema derecha profundamente está de alguna manera pegando esos pellizcos tremendos que impiden generar, digamos, todo este discurso real o ponerlo en práctica. Luego también creo que la ecología muchas veces se le ha dado la vuelta, porque claro, yo cuando hablo de ecología no me refiero a lo verde, a lo green, porque eso acaba siendo absorbido también por el capitalismo hasta cierto punto y peligroso, ¿no? Y dado la vuelta y los intereses cambian. Claro, yo cuando hablo de ecología me refiero más bien a esta sensación de formar parte de un mismo ecosistema y olvidarnos de esa omnipotencia de la que hablábamos antes, ¿no? Pero sí, es complicado, o sea, al final hay una ansiedad profunda. De hecho, el resultado de todo eso es Lady Kombucha, ¿no? Que es el mandato capitalista, que intenta ser eco-friendly, como tremendamente ecológica en todos sus aspectos, pero al final es una especie de mandato artificial.
A pesar de la extrema derecha y de esta ansiedad contemporánea, tanto Sara Barquinero, la menciono tanto porque es amiga tuya y ha estado recientemente con nosotros, como la escritora Rebecca Solnit, que nos presentaba también un ensayo muy interesante el año pasado, nos decían que son optimistas con respecto al futuro, que no nos engañen, que a pesar de tanta distopía, en realidad estamos construyendo un mundo mejor, aunque la extrema derecha intente taparlo. ¿Eres optimista tú también?
Sí, quiero decir, soy optimista en el sentido de que creo que ese reencantamiento del que hablábamos cada vez es más real, con estas derivas de los nuevos materialismos ecologistas, otro tipo de pensamientos que no hunden sus raíces en el pesimismo. El problema del pesimismo es una falta de responsabilidad también, con lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y es como una especie de aceleracionismo hacia el horror cósmico. El ya no tenemos nada que hacer. El problema de eso es de qué manera nos estamos desvinculando de esa interdependencia y de esa responsabilidad con lo que nos rodea. Yo creo que hay muchas pensadoras y muchos pensadores que están justamente ahí en el núcleo de esa interdependencia, desde Jane Bennett, Emmanuel Ecocha, Frederic Tuati, que están pensando justo desde ahí, ¿no? Desde, bueno, somos materia vibrante y formamos parte de este ecosistema, y hay que responsabilizarse dentro de ese espacio sin colocarnos en el centro. El humano yo creo que ya está profundamente desplazado y hay que seguir en esa nueva historia, que es, bueno, la poshumana, ¿no? Por así decir.
Criptomonedas, wallet, token, red Ethereum. Ella cree estar aprendiendo con Samuel Pierce una nueva lengua. Al final todo se reduce a movimientos bancarios, transferencias, nuestro lenguaje preso del neoliberalismo. Ya me lo has contestado, con lo cual no te voy a preguntar, pero sí por la memoria. Discos duros, pendrives, la nube que mencionabas antes, ¿dónde, en qué formato recogemos hoy, archivamos nuestros recuerdos, nuestra memoria? ¿Está también fagocitada por el neoliberalismo al final?
Sí, bueno, al final eso yo creo que siempre va a estar atravesado, como decíamos, por esas prácticas de vigilancia, como el algoritmo también perturba nuestra manera de identificarnos y de recortar identitariamente nuestra imagen en Internet. El otro día, hablando con Luna, hablábamos de los próximos arqueólogos van a investigar pues todas esos cables de silicio y de litio que hay bajo tierra, y eso será, digamos, la nueva antropología casi, ¿no? Esos mensajes son pues esa civilización de silicio, o esos nuevos cuerpos, si venimos de cuerpos de carbono, ahora son cuerpos de silicio que conservan esa memoria y digamos es todo ese archivo biográfico y vital.
Un par de preguntas para terminar.
Venga.
Dice Samuel Pierce que le interesan los libros, no la gente que los escribe. Nos decía la escritora Eider Rodríguez que el mayor desengaño literario que ella ha vivido es el de no poder separar obra de autor. ¿Qué opinas tú sobre esto de la cultura de la cancelación? ¿Se puede separar la obra de Picasso, por ejemplo, de el maltratador que fue?
Wow, creo que es una pregunta también muy, muy peliaguda. Bueno, yo creo que ocurre, digamos, un híbrido cuando uno lee un libro y el autor, como decíamos, está en otra interfaz. Evidentemente, no le vamos a perdonar sus crímenes y no le vamos a perdonar actitudes perversas, pero dentro de la literatura creo que se genera otro tipo de identidad, otro tipo de subjetividad, y creo que ahí no entran las categorías de moralidad, que es algo que hablábamos con Tener la carne, ¿no? Entonces yo estoy a favor siempre de que la literatura yo al menos intento no mezclarla con esas categorías.
Estás viviendo unos meses en la Academia de España en Roma con una residencia de dramaturgia. Si se puede saber en qué estás trabajando.
Bueno, pues estamos trabajando en Hidra, que es una propuesta escénica contemporánea y parte de una relectura del mito de la Hidra, que era este ser híbrido entre serpiente y mujer. Y lo que nos interesa es justamente investigar de qué manera nosotros como humanos nos parecemos más a esas criaturas mitológicas que al héroe que aparecía siempre a su lado, que intentaba castigar esa ibris, ese exceso, esa mezcla tan perturbadora. Porque, bueno, como humanos estamos hechos de tantos materiales tan híbridos, ¿no? Tenemos agua, carbono, como decíamos, estamos hechos de los mismos materiales de la corteza terrestre, microplásticos en nuestro riego sanguíneo también, ojo. Entonces, bueno, somos más próximos a las criaturas mitológicas que al héroe que aparecía en ellas.
Interesante. Oye, ¿y en Roma vives sola? ¿Qué haces habitualmente? Nunca hemos hablado de esto y me parece importante.
Bueno, estoy ahí con compañeros y compañeras fabulosas. Somos 19 personas escribiendo, creando, pintando cuadros, haciendo películas, y es que es maravilloso. Yo me siento acunada por el Olimpo. Si es que estoy ahí con un paisaje estupendísimo que es Roma y encerrada escribiendo y luego saliendo a darme mis paseos con mis peronis. Así que muy feliz.
Esto de vives sola y qué haces habitualmente es lo que le pregunta Samuel Pierce insistentemente, por si acaso.
Exacto.
No me interesaba saber tu vida privada. Una última pregunta y no respondas si no quieres. Histeria. Nos contabas con Histeria que un doctor te había explorado y fruto de aquella experiencia traumática, entre comillas, surgió un poco la creación de aquella obra. Aquí en los agradecimientos, Leo, al profesor de literatura que te arruinó la posadolescencia. Sin él, Samuel Pierce habría sido bastante menos convincente. ¿Qué pasó?
Bueno, como todos y todas, sobre todo todas, hemos pasado por algún Samuel Pierce en nuestra vida. Y efectivamente hubo un Samuel Pierce en el pasado. Una vez más, ese tipo de relaciones verticales totalmente abusivas, que también lo vemos en el libro de Sara, la chica más lista. Y eso de alguna manera perturba la biografía de una, ¿no? Y al final se ha sublimado en este libro y aparece este delirio de personaje, que es lo que es, una cosa patética y estúpida. Y bueno, pues ahora está paseándose por el Valle del Silicio.
¿De quién es esa cubierta, que es preciosa?
Es de un artista que se llama Gónade y la tenéis en Instagram, también en ese ciberespacio. Y hace, bueno, cubiertas estupendísimas, pinturas, es una artista estupenda.
Carla Niman, eres obsesiva hasta la destrucción. Gracias por haber estado en La Hora Extra y que la paz y la alegría de estas fiestas te acompañen todo el año.
Muchísimas gracias, Dani.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.